Estás en Comunidad UDELA, el periodístico de Uniradio. Facebook, Uniradio. Twitter, arroba Uniradio UDELA. Instagram, Uniradio UDELA. WhatsApp y Telegram, 092-555-982.
Bueno, y como les comentábamos, tenemos un nuevo informe de Sala de Redacción, nuestro medio hermano, que hoy nos propone hablar sobre la transformación educativa. Un informe sobre la transformación educativa, un tema muy polémico que Virginia De Marco y Melanie Faustino van a estar desarrollando en minutos nada más. Bienvenidas.
Hola, buenas. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación y por el espacio que nos dan. Como bien dijiste, el tema que nos convoca hoy es la transformación educativa, más específicamente el cambio de currícula en educación secundaria, el cual plantea la Administración Nacional de Educación Pública. Según dice el documento presentado en el año 2022 por el entonces director Robert Silva, apuesta a una educación que se centre en el estudiante y su aprendizaje, además de dejar atrás la fragmentación entre primaria, secundaria y UTU.
Bueno, el plan para la educación media superior 2023 es parte del proceso de transformación que propone la ANEP y tiene como un objetivo llegar a una óptima navegabilidad.
Exacto.
del estudiante. Es decir, que en sus trayectos sea mucho más fácil elegir lo que quiere y tenga mejores herramientas para poder elegir. Bueno, ahora vamos a escuchar el audio de Isi Iglesias, que es integrante del CODICEN y representante de docentes.
Puedo considerar que la educación como tal requeriría cambios, tal vez no en el sentido de una reforma, pero sí cambios. Particularmente es muy preocupante, a mi punto de vista, la situación en la educación media por dos aspectos. El primer aspecto sería los índices de estudiantes, no que repiten, que no es el tema, desde mi ángulo, sino que abandonan. Y en segundo lugar, los cambios culturales que determinan una diferencia de códigos, hasta de comunicación, entre estudiantes y docentes.
Bueno, queda claro la opinión de Isi Iglesias, pero capaz recapitulando un poco, ¿cuáles son los criterios, ¿no?, que llevan a que se realice o que se implemente esta transformación educativa?
Bien, las autoridades fundamentan que la transformación busca considerar al estudiante como un constructor activo de su propio aprendizaje, a través de una estructura flexible que permita a los estudiantes construir trayectos personalizados con orientaciones y con apoyo cuando sea necesario. Además, en el caso de secundaria, se incorporan nuevas oportunidades prácticas con el mundo del mercado laboral. Uh-huh. En el caso de educación técnico-profesional, se fortalece la relación entre la institución y el mundo laboral.
Y bueno, se ha tomado la iniciativa de abordar los desafíos del ámbito educativo, especialmente en relación con las tasas de graduación de los estudiantes, con el objetivo de mejorar sus expectativas futuras.
Uh-huh. En cuanto a este tema, también hablamos con Andrea Revuelta, que es integrante de ADES Montevideo, quien explicó su perspectiva y resaltó que educación secundaria debería no solo implicar la capacidad de adaptarse a las demandas laborales, sino también impartir conocimientos fundamentales. Esto quiere decir que genere al estudiante un pensamiento crítico, uh-huh, el cual pueda transmitir valores democráticos.
Vamos con el audio.
Vamos con el audio 2.
Entonces nosotros presentamos en primer lugar una definición de política curricular y dijimos, bueno, vamos a ver, ¿por dónde va la política curricular del país? ¿Por dónde va? Empezamos a contestar esas tres interrogantes. Y ahí elaboramos un marco curricular nacional que definió que el país va a ir por un marco competencial.
Creo que tenemos un tema con el audio. Recapitulando, ¿no? Andrea Revuelta, integrante de la asociación, ¿no? Hablaba sobre la perspectiva de la necesidad de adaptarse fácilmente a los requerimientos de las personas, ¿es así?
Sí, es así. Es decir, también no solo adquirir conocimientos generales sobre el funcionamiento del mundo, uh-huh, y la formación del espíritu crítico,
sino que porque todo esto se queda como de lado, más allá de que el texto lo diga.
Claro.
Los hechos, lo que sucede es esto, que esta reforma va acompañada de un proceso de recorte presupuestal para la educación pública.
Que es un poco lo que surge, ¿no?, en los colectivos docentes cuando, un poco lo que decían antes, esto de, bueno, pensar que en realidad la educación no es solamente el mundo laboral, sino también formar un ser crítico que pueda discernir de algunas cuestiones en torno a cosas básicas, ¿no?
Claro.
Pero bueno, como pensar al estudiante más como un individuo en sí, que es parte de una sociedad, y no solamente como una máquina que el día de mañana va a ser, exacto, parte del mercado laboral. Claro.
Esto es lo que lleva después un poco esta nueva estructura, ¿no?, de lo curricular, que se enfoca en lo que es, bueno, tanto se habló, ¿no?, el enfoque en competencias, ¿no?
Claro. Bueno, después vamos a hablar un poco de las competencias, pero sí, es uno de los objetivos de la reforma. Uh-huh. Y bueno, y en esas competencias son 7 diferentes que justamente van a se van a implementar en diferentes materias. Uh-huh. Y sobre todo también va a haber un gran manejo de las TICs.
Claro. O sea, las tecnologías, exacto, de información y comunicación, sí.
Como que se le va a dar un papel muy importante a la tecnología, a los talleres y a las prácticas. Con eso.
¿Qué sucede con la currícula y la carga horaria de las materias?
Bueno, en el caso de secundaria se plantean una serie de cambios a la currícula y a la carga horaria. Bueno, y en el caso de, por ejemplo, cuarto, que sería primero de bachillerato, sí, se reducen 2 horas semanales porque la materia astronomía deja de ser obligatoria y pasa a ser opcional. Uh-huh. Y bueno, también hay un tema con los nombres de las materias que de algunos se cambian, como es en el caso de literatura, que ahora la vamos a conocer como comunicación.
¿Comunicación?
Sí. Bien. Y bueno, esto trajo en sí entre los docentes y alumnos, sobre todo de las personas que también estudian literatura, uh-huh, como un debate, ¿no?
Es que me pregunto si esa materia no podríamos ir nosotros mañana a darlos, en lugar de darlo a un profesor de literatura,
en
realidad, ¿no?
En cuanto a concepto cambia un montón, es lo mismo la literatura que la comunicación. O sea, yo entiendo que son cosas completamente muy distintas.
No, claro, y no solo el nombre, o sea, me pregunto qué abarca el programa curricular, por ejemplo, ¿no?
Exacto, y con lo importante que es la literatura también, ¿no?
Exacto.
Bien, por otra parte, como ya sabemos, a partir del cuarto año de bachillerato, cada estudiante tiene el poder de decidir qué orientación va a tomar para seguir sus últimos 2 años. Y en relación, en cambio, para quinto y sexto de bachillerato, uh-huh, se plantea fusionar las orientaciones biología y científica, es decir, juntarlas y hacerlas en una, para luego llamarla en un trayecto solo denominado ciencia y tecnología. Después, respecto a la orientación arte y expresión, se eliminará la materia historia del arte y física.
Bueno, claro, volvemos a lo mismo, ¿no? Se siguen recortando, digamos, unidades curriculares que tienen que ver con lo que hablábamos de formar a un ser un poco más crítico en torno a otras cuestiones.
Exacto, y también a la hora de formarse es súper importante que uno pueda elegir, y si no tenés esa opción, es muy difícil también.
Sí, es difícil elegir cuando no tenés opciones, sí, digamos.
A mí me asusta un poco de cómo van a ser arte y expresión sin historia del arte y sin física. Uh-huh. Porque, a ver, expresión y física van un poquito de la mano.
Y bueno, preguntar al ChatGPT, te van a decir dentro de un tiempo, ¿no? Bueno, ¿y en el último año qué sucede?
Bueno, en el último año se introducen trayectos como físico-matemático y ciencias biológicas. En ciencias y tecnología se reducen horas de química y se añadirá ciencias de la vida. Y bueno, en matemática y diseño también desaparecerá, pero estarán presentes en ciencia y tecnología, o sea, es decir, lo que antes era biología y científico.
Que me interesa saber cuál es la opinión de Andrea Revuelta, ¿no?, esta integrante de la Asociación de Docentes de Educación Secundaria, al respecto a las modificaciones, ¿no?
Si le parece, los podemos escuchar de primera mano.
De que la persona pueda adaptarse fácilmente a los requerimientos y demandas laborales y no tanto adquirir conocimientos generales sobre el funcionamiento del mundo y la formación de un espíritu crítico y democrático, y se manifiestan contra esta transformación y esta reforma. Uh-huh. En las ATD iniciales, donde participan todos los docentes que trabajan en la sesión, es una instancia obligatoria pero que funciona con todos los trabajadores, de 302 liceos que tiene ANEP, en solamente 2 se aprobó la transformación educativa de bachillerato, por ejemplo. De todas maneras, las autoridades la llevan adelante y lo que nosotros tenemos es una gran discrepancia en forma y en contenido con esta reforma.
Bien, escuchábamos a Andrea Revuelta entonces.
Sí, respecto a la pregunta que cómo se manifestaron estos docentes, bueno, cómo se manifestaron en contra de esta transformación, nos dice que la sede inicial en donde participan todos los docentes que trabajan es una instancia obligatoria, pero que funcionan todos los trabajadores. Ahí donde se aprobó la transformación educativa de bachillerato, por ejemplo, después dice que de todas las maneras las autoridades la llevan adelante y lo que nosotros tenemos es una gran discrepancia en forma y contenido con esta reforma.
Es decir que, a pesar de los reclamos de los colectivos docentes, que en definitiva son quienes están en las aulas enseñando y trasladando ese conocimiento, a pesar de su opinión contraria, digamos, a la reforma, las autoridades deciden llevarla adelante.
Sí, sí. Y bueno, la nueva reforma no solo se basa en cambios de currículas y la reducción de carga horaria, es lo que hablábamos antes, sino que también se integra una nueva forma de educar, que son las competencias. Que nada, que como dije antes, son 7 diferentes competencias transversales que se introducen en diferentes materias y va a estar todo el manejo de la tecnología, de las TICs. Y bueno, y sobre esto habló Robert Silva en una entrevista al programa La Pecera, que lo podemos escuchar.
Entonces nosotros presentamos en primer lugar una definición de política curricular y dijimos, bueno, vamos a ver, ¿por dónde va la política curricular del país? ¿Por dónde va? Empezamos a contestar esas 3 interrogantes. Y ahí elaboramos un marco curricular nacional que definió que el país va a ir por un marco competencial.
Sin duda, aparte un tema que inundó, ¿no? O abarcó mucho la esfera pública. El tema de la transformación educativa, ¿qué podemos hablar al respecto sobre estas opiniones y debate público?
Sí, como bien decías, es un tema que abarca bastante y como toda opinión pública, el impacto en los diferentes actores fue diferente. La reforma educativa involucra tanto a las autoridades, que son quienes deciden esta reforma, a las instituciones, pero sobre todo a los profesores y estudiantes, que son a quienes afecta directamente los cambios, ¿no?
Bueno, y entonces, ¿cuál es la postura de los profesores? Un poco veníamos conversando, pero ¿cuál es concretamente la postura de los profesores y de qué manera les afecta a ellos esta reforma?
Bueno, Andrea Revuelta asegura que todo el proceso de transformación del que estamos hablando para las asociaciones de docentes como FENAPES y ATD, FENAPES, Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria, y ATD, Asambleas Técnico-Docentes, tuvo un impacto negativo. Además, sostiene que, mediante un acuerdo, decidieron declarar como que esta reforma no solo constituye un peligro de recorte de contenidos en medio de todo el ajuste presupuestal, sino que también es una afrenta a la libertad, a lo que hablamos hoy, ¿no? Y a la libertad de cátedra de las y los docentes.
Claro.
Sí, para los profesores de las materias que antes veníamos mencionando, los cambios afectan directamente a su economía, dado que hay asignaturas que pasarán a contar con menos horas semanales. Incluso, como antes hemos dicho, algunas pasarán a ser optativas, como es el caso de astronomía. Por lo que estos docentes tienen que buscar por sí mismos soluciones, ya sea dando clases en otros liceos o dando materias que contengan contenidos parecidos y que estén capacitados para dar.
Claro. ¿Y en cuanto al caso de los estudiantes?
Bueno, en los estudiantes hay diferentes situaciones, también dependiendo del nivel educativo en el que se encuentran. Y tuvimos nosotros la oportunidad de hablar con dos estudiantes, uno de secundaria y otro estudiante del IPA. Y bueno, es importante mencionar que los movimientos estudiantiles trabajaron todo el año manifestándose y tratando de ser escuchados. Precisamente porque ellos mismos aseguran que nadie mejor que ellos sabe qué es lo que se necesita en la educación, qué es lo que necesitan ellos mismos para poder educarse bien.
En el caso de secundaria hablamos con Lautaro Gutiérrez, que es estudiante del quinto año de diversificación científica y vocero estudiantil del IABA, una de las instituciones que ha estado en el ojo público durante todo este proceso de reforma, justamente porque es uno de los liceos en los que más se ha manifestado en contra de esta reforma y por las ocupaciones que se dieron durante todo el año.
Bueno, entonces la opinión de Lautaro, del gremio estudiantil, la vamos a escuchar ahora en este audio.
Bueno, siempre hemos tenido una postura confrontativa con esta transformación. Entendemos que se hace, primero que se hizo a las apuradas y sin consultar a la comunidad educativa, sin consultar a los docentes y a los estudiantes, sobre todo esos dos actores que no han participado en lo más mínimo. Se han hecho desde las oficinas de la ANEP, obedeciendo a una filosofía, una concepción de lo que es la educación que es totalmente contraria a la que tenemos nosotros.
Bueno, justamente él hablaba de una concepción de la educación, ¿no? Una perspectiva y una forma de pararse frente a esto. En cuanto, ustedes mencionaron que hablaron también con una estudiante de LIPA. ¿Qué fue lo que esta estudiante de LIPA les transmitió, también como futura docente, como futura educanda, digamos?
Bien, ella es estudiante de la carrera en literatura, integrante del Centro de Estudiantes del Instituto de Profesores Artigas, el CEIPA, y plantea que esta reforma se le está imponiendo y carece de todo lo que ellos consideran como universitario.
Claro. Bueno, ¿qué conclusiones pueden sacar de este informe completísimo, además, que nos deja una visión mucho más amplia del tema por ahí y que a veces es muy difícil también nosotros
sí,
también
parar la bola,
y parar la bola, sí.
Bueno, nosotros lo que quisimos en realidad, nos propusimos indagar y conocer cuáles eran esos cambios que se estaban dando, que si bien había información, capaz que no estábamos enterados del todo de todos. Y bueno, evidentemente a día de hoy la educación sigue siendo un tema de debate público, una de las problemáticas sociales más grandes que tenemos como sociedad, claramente. Y bueno, y la reforma educativa que comenzó a aplicarse este año tiene como objetivo la flexibilización de la currícula. Y que la educación se centre en cada alumno y que el aprendizaje o lo que él tenga se amolde a su ritmo. Y bueno, y para los docentes lo mismo, ¿no? Que los docentes se amolden a esto también, ¿no? A ir con cada alumno y que se adapten. Y bueno, obvio, esto trajo consigo un conflicto porque los alumnos y los docentes, como dijimos antes, en su mayoría no están de acuerdo. Y bueno, y lo que quieren es ser escuchados.
Sí, exacto, un tema que además ya lo hemos traído muchas veces acá, hemos tenido voceros de los estudiantes, hemos tenido voceros de los docentes, hemos conversado mucho, pero esto me parece que completa el panorama y nos permite ver con más claridad, digamos, dónde estamos parados y cuáles son las posiciones frente al tema.
Sí, aparte un tema que va a seguir, ¿no? En lo que es el año que viene y después, lo que sea, sí, exacto, años después sí. De gobierno, si hay cambio de gobierno, si se mantiene el gobierno, ¿qué sucede con esta misma transformación? Virginia, Melanie, muchas gracias por este informe.
Bueno, muchas gracias a ustedes por el espacio.
Ya volvemos.